Hola, ¿qué tal, doctores de Galenos? Bienvenidos a un episodio más. Soy la doctora Itzi López y el día de hoy vamos a hablar de hipotiroidismo en el embarazo. Y sin más, vamos a comenzar. Las alteraciones tiroideas son la segunda causa de complicaciones endocrinológicas durante el embarazo después de la diabetes. Durante la gestación, la glándula tiroidea incrementa la producción de hormonas en un 40 a 100% para cubrir las necesidades maternas y fetales. Este hecho se va a traducir, por una parte, en la necesidad de incrementar el aporte de yodo, de hasta un 50%, y por otra parte, en una hiperplasia glandular y un aumento de vascularización de la glándula. No obstante, dicho crecimiento del tiroides no es significativo, por lo que ante la aparición de cualquier bocio durante la gestación, es obligado su estudio. La tiroxina materna es importante para el desarrollo cerebral fetal, sobre todo antes del inicio del funcionamiento de la glándula tiroidea fetal, que empieza a concentrar yodo y a sintetizar hormona tiroidea a partir de la semana 12, alcanzando un control hipofisiario mediante la TSH a la semana 20. Posteriormente continuará siendo relevante, pues la tiroxina materna contribuye a un 30% de la tiroxina en suero fetal a término. Un aspecto fisiológico importante a tener en cuenta son los cambios gestacionales que experimentan las diferentes hormonas implicadas en el funcionamiento tiroideo y el paso transplacentario de las mismas, así como de las distintas medicaciones que se emplean en el tratamiento de las enfermedades tiroideas. La beta-gonadotropina coriónica humana va a compartir la secuencia alfa con LH, FSH y TSH. Esto va a explicar que la gonadotropina coriónica humana posee una actividad tirotrópica intrínseca, por lo que sus niveles séricos elevados van a estimular a la glándula tiroidea. Dicha estimulación de la glándula tiroidea se traduce en un aumento de tiroxina libre, la cual, mediante feedback negativo, inhibe la secreción de TSH y de TRH. Hay que tener en cuenta que la gonadotropina coriónica humana alcanza cifras máximas en las primeras 12 semanas de gestación, por lo que la actividad de la tirotropina en etapas tempranas de la gestación disminuye más de un 80%. Es por este motivo que los valores de referencia de la TSH durante la gestación varían con respecto a la población no gestante, estando disminuidos por influencia de la hormona gonadotropina coriónica humana. Recordemos también que la TSH materna no atraviesa la barrera transplacentaria. En cambio, la TRH no aumenta durante la gestación, pero puede atravesar la placenta y estimular la hipófisis fetal. La T4 libre alcanza cifras máximas con niveles de gonadotropina coriónica humana, luego se normaliza, solo pequeñas fracciones atraviesan la placenta. En cambio, la T3 se incrementa hasta la semana 18 para estabilizarse posteriormente. La levotiroxina sí atraviesa la placenta. Durante el embarazo se deben aumentar la ingesta de yodo para que el tiroides materno pueda aumentar la síntesis de hormona y el tiroides fetal pueda producirla. La deficiencia de yodo durante la gestación se ha relacionado con aumento de abortos, mortalidad fetal y perinatal, bajo peso al nacer y alteraciones en el neurodesarrollo. A pesar de que la suplementación con yodo en la sal parece disminuir el riesgo de hipotiroidismo materno y fetal, cerca de una de cada 20 mujeres tiene valores bajos de yodo en orina. Por ello, y para evitar déficit, se recomienda la administración de yoduro potásico a dosis preconcepcional de 100 microgramos cada 24 horas, durante el embarazo y la lactancia de 150 a 200 microgramos cada 24 horas, y cuando hay una gestación múltiple, 300 microgramos cada 24 horas. Cabe destacar que la dosis no debe ser superior a 500 microgramos en 24 horas en ningún caso. El hipotiroidismo complica entre el 0.2 y el 1% de los embarazos. Se caracteriza por un incremento en los niveles de TSH y una disminución en los niveles de T4 libre. El hipotiroidismo se va a caracterizar por la presencia de una clínica inespecífica e inconstante, consecuencia de una reducción de la actividad metabólica. Algunos de estos síntomas clínicos son indistinguibles de algunos de los síntomas y signos asociados al embarazo, como son el cansancio, el estreñimiento, incremento de peso. Otros síntomas característicos de hipotiroidismo son intolerancia al frío, edema, síndrome de túnel carpiano, piel seca y caída del cabello. Se estima que un tercio de las gestantes con hipotiroidismo tienen los síntomas clásicos, Otro tercio tiene una clínica moderada y el resto de las pacientes están asintomáticas, a pesar de existir una alteración funcional evidente. La presencia de un bocio es un hallazgo inconstante en gestantes con hipotiroidismo, siendo más frecuente su presencia en mujeres con tiroiditis de Hashimoto o en mujeres con deficiencia de yodo. Cerca del 70% de las mujeres con hipotiroidismo no tratado presentan ciclos anovulatorios y, consecuencia de esto, reducción de la fertilidad. El hipotiroidismo manifiesto se ha asociado a un incremento del riesgo gestacional con el consiguiente incremento de la morbimortalidad perinatal, pérdida fetal en el 20%, alteraciones estructurales en el 20%, preeclampsia hasta en el 44%, anemia en el 33%, desprendimiento de placenta en el 20%, hemorragia postparto en el 20% y bajo peso al nacer, esto en el 30%. Además, se ha descrito una estrecha vinculación entre el hipotiroidismo no controlado y alteraciones en el neurodesarrollo fetal, objetivándose mayor riesgo de alteración del neurodesarrollo y puntuaciones más bajas en los test de inteligencia infantiles. Todos estos efectos adversos graves parecen desaparecer o, en todo caso, disminuir si se lleva a cabo un buen control y tratamiento de la enfermedad, sobre todo si estos se inician ya desde el primer trimestre. Es por ello que se recomienda identificar a la paciente hipotiroidea en la primera visita obstétrica, ya sea preconcepcional o en el diagnóstico del embarazo. En general, la causa más común de hipotiroidismo es el trastorno autoinmune conocido como tiroiditis de Hashimoto. El hipotiroidismo puede ocurrir durante el embarazo debido a la presentación inicial de tiroiditis de Hashimoto. El tratamiento inadecuado de la mujer que ya tiene hipotiroidismo por una variedad de causas o el tratamiento excesivo de una mujer hipertiroidea con medicamentos antitiroideos. Aproximadamente 2.5% de las mujeres tendrá niveles de TSH por encima de 6, que es levemente elevado, y 1.4% tendrá niveles de TSH por encima de 10 durante el embarazo. Las mujeres que se encuentran con un nivel de TSH por encima de 10 en el primer trimestre del embarazo deben ser tratadas por hipotiroidismo. Por el contrario, las mujeres con un nivel de TSH de 2.5 o menos no necesitan tratamiento con levotiroxina. Para las mujeres con un nivel de TSH entre estos, es decir, entre 2.5 y 10, las recomendaciones de la ATA varían y pueden depender de si la madre tiene o no anticuerpos antitiroperoxidasa. Cuando los anticuerpos TPO son positivos, se recomienda tratamiento si los niveles de TSH son de 4 o más, y se puede considerar tratamiento cuando la TSH está entre 2.5 y 4. Sin embargo, cuando no existen anticuerpos antitiroperoxidasa, las recomendaciones actuales de la ATA son menos firmes y sugieren que se puede considerar tratamiento cuando la TSH está entre 2.5 y 10 miliunidades por litro. Estas recomendaciones están basadas en los niveles de evidencia que indican que el tratamiento con levotiroxina podría ser beneficioso. El objetivo de tratamiento del hipotiroidismo en una mujer embarazada es el reemplazo adecuado de hormona tiroidea. Idealmente, se debe optimizar la dosis de levotiroxina en la mujer hipotiroidea antes de quedar embarazada. Los requerimientos de levotiroxina frecuentemente aumentan durante el embarazo, usualmente entre un 25 y un 50%. Las mujeres hipotiroideas que toman levotiroxina deben aumentar, independientemente su dosis, entre un 20 y 30%, tan pronto como se diagnostique el embarazo, y deben notificarle a su doctor para que le solicite pruebas y evaluación adicional. Y se deberá ajustar el tratamiento con levotiroxina hasta alcanzar unos niveles de TSH menores a 2.5 miliunidades por litro. En los casos con ausencia de reserva tiroidea, como ocurre tras la tiroidectomía o ablación con yodo radioactivo, puede ocurrir un hipotiroidismo significativo en etapas iniciales de la gestación. Para reducir este riesgo, se aconseja aumentar en un 25% la dosis habitual de tiroxina al confirmar la gestación. Si el hipotiroidismo clínico se diagnostica durante el embarazo, es deseable normalizar la función tiroidea lo más rápidamente posible. La dosis de T4 debe ajustarse para alcanzar y mantener concentraciones de TSH en suero inferiores a 2.5 miliunidades en el primer trimestre o inferiores a 3 en el segundo y tercer trimestre. La pauta de tratamiento recomendada es la administración de levotiroxina a dosis altas, de 2 a 2.4 microgramos por kilogramo en 24 horas, que suele corresponder a unos 150 microgramos en 24 horas, durante la primera semana, con el objetivo de normalizar la función tiroidea cuanto antes. Posteriormente se deberá reducir la dosis a 1.6 microgramos por kilogramo en 24 horas. Las pruebas de función tiroidea deberán repetirse a los 30 a 40 días y luego cada 4 a 6 semanas hasta la semana 20. Y, como mínimo, una vez entre la semana 26 y 32, ajustando la dosis de levotiroxina en función de los resultados. Tras el parto se debe volver a la dosis de levotiroxina preconcepcional en aquellas gestantes en las que el tratamiento se inició preconcepcionalmente, o reducir en un 25% las dosis de levotiroxina en aquellas que el tratamiento se inició durante el embarazo. Tanto en unas como en otras, se deberá revalorar los niveles de TSH en la visita de la cuarentena. En los casos en los que se ha de aumentar la dosis de hormona, esta se deberá hacer con incrementos de 25 a 50 microgramos. Se aconseja que la administración de levotiroxina se realice en ayunas y posteriormente se espera un mínimo de 30 minutos para la ingesta. Además, es recomendable separar la toma de levotiroxina unas 4 a 6 horas de la toma del sulfato ferroso, carbonato cálcico o hidróxido de aluminio, ya que estos disminuyen la absorción de la levotiroxina. Así pues, hipotiroidismo es un tema relativamente sencillo, solo tenemos que saber bien las pautas de diagnóstico y tratamiento, además de los posibles riesgos o afectaciones que puede tener la madre y el feto. Y bueno, eso fue todo por hoy. Nos escuchamos en la próxima. Adiós.